Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades de Chile y el mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata.
Yeah, 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 put your hands in the air, because it's Café con Nata is in the house. Buen día, monada querida. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Café con Nata de día martes 24 de mayo. ¿Cómo están, monada querida? Martes ya, se nos va mayo, se nos escapa mayo y se vienen los memes de julio, ¿se acuerdan? Yo no sé cómo no han empezado a llegar ya. Hago un llamado a la memada querida, que se ponga a hacer, se nos apareció, es que junio. Pucha, ya que yo estoy acelerada, pero igual viene julio. Si viene junio, viene julio. Mes de muchos cumpleaños en Sube a la Radio, como el de Fernanda Toledo. Para que sepan, el Curro, Natalia Valdebenito. ¿Quién más está en junio? Vi el calendario copadísimo. El Paulo también. Géminis o Cáncer. Géminis. Oye, 11 grados en la capital, no hace nada de frío, ¿qué queréis que te diga? Yo estoy muy temperada, tengo mi departamento que le llega todo el sol, en verano es un sauna y ahora uno agradece estar en el nidito. 8 grados en la comuna de Putaendo, ahí sí que está con frío. Mi mamá se fue ayer y me dijo que era insoportable el frío en Putaendo, como que la sensación térmica es todavía más baja. Monada de los Leo con el hashtag Café con Nata en el celular también. +569 20 90 82 36 para que me cuenten el clima, que siempre me llegan los climas después. Por ejemplo, acá Diego del Surround ya está diciendo tropical lluvioso por estas latitudes. No importa, de vuelta a la casa post clases. Hoy oncecita chilenses con amigos. Abrazos siempre cómplices desde los estudios Sube la Radio hasta Tumbuctú o donde sea. Besos, Diego. Oye, y hoy día es el día del completo. ¿Sí? ¿Me confirman? Bien. Vaya, párate. Oye, qué cosa más rica. Yo me van a funar. Acá yo me quiero autofunar. Como que yo cada vez que voy a una fuente de soda, nunca jamás me pido un completo. Nunca, nunca. O sea, yo literal, como que no como un completo hace 8 meses. Como completo en la casa, ¿cachai? Cuando hago, con mi mamá, pero nunca como completo en una fuente de soda. Así que hoy día también pueden ir dejándome sus recomendaciones de los mejores completos de la capital. Porque hoy día, sí o sí, voy a comer un completito, monada tatán cósmica. No puedo evitar pensar que el programa es café con pan. Bueno, ustedes ahí le pueden decir como quieran, po. Ok, es café con nata, café con nata. Amiga, está la clavo arriba. Es que yo gozo tanto cuando lo dicen vivo, como que es como conocer a la ídola. ¿Lo va a decir? ¿Qué? No, no,
hola, ¿qué digo?
Café con nata.
¿Como marca?
Sí.
Ok, acá voy.
A ver, ¿lo va a decir al aire?
¡Sube la música! ¡Ah, te caché!
Está al aire, Claudita, acá yo que me estremece.
Estoy al aire.
A ver.
Café con nata.
¡No! ¡Qué impactante! ¡Es real! Oye, y cuando dice el celular, amiga, ¿dónde me pueden mandar la gente el clima?
No me sé el número.
¡Oh! Ya se lo van a anotar.
Espérame.
La Paloma Fernanda dice que también está de cumpleaños el 11. ¿Cuándo está de cumpleaños? El 11 de junio, imagínate. Como la Fernanda Toledo dijo, monada los Leo, aquí me hago presente un Leo, tutuns fome. Buen día, no, Pablo Piña, excelente chiste, no te tires para abajo. La matrona Clau mandándole acá su... oye, Black Clau se sacó unos looks. Yo si fuese personal de la salud, también me mandaría a hacer. Yo tenía una amiga que se mandaba a hacer como uniformes de las chicas superpoderosas, ¿cachai? Como que no podía comprarse uno normal. Yo me mandaría a hacer con Juan Gabriel. O lentejuela. No, pues, no creo que se pueda entrar en un pabellón con lentejuela. No sé si hay como un reglamento. No se puede ni con las uñas pintadas. Nos dice, pero cáchate, amiga, que las uñas pintadas solo tienes que dejar libre una uña. Porque yo cuando me operé, o sea, se puede dejar libre una uña. Cuando yo me operé de la rodilla, me había hecho estas uñas que ya nunca más me las voy a hacer. Me las hago yo creo que cada 2 años y cada vez que me las hago digo, no me las voy a hacer más. Esta permanente. Oye, que para sacárselas es más terrible que olvidarse del ex. Es muy difícil y entonces yo me fui a operar y tenía todas las uñas pintadas, excepto una que me la saqué así, pero con los dientes, que me, como que se te sale el primer pedazo de uña. Y llamé yo a la clínica y me dijeron, no, si con una uña libre que te veamos, está todo bien. Así que, datazo. Datazo para las cirugías. Por fin puedo escuchar en la Real Life el café con nata, la pan solita. En la oficina y suena la radio bien fuerte, bien. Saludos a la monada desde la Perla del Sur, Valdivia, hoy con sol, nubes y arcoíris. Cami, no te digo nada, pero por octubre andaré por Valdivia. Qué cosa más linda, Valdivia, qué exquisito, así que espérenme allá. Monada querida, voy con los titulares porque el acontecer nacional e internacional no para, aunque Mafalda quiere bajarse del mundo, tú quieres bajarte del mundo, yo quiero bajarme del mundo, pero el mundo no te deja, así que voy con la información, porque histórico reajuste del salario mínimo, monto que da en 380 mil desde mayo y 400 mil a partir de agosto. La futura ley considera, entre otros aspectos, un mayor subsidio para las empresas MIPYMES y una extensión del aporte mensual por la canasta básica e incrementar el IMM a 380.000 en mayo y a 400.000 desde el 1 de agosto. O sea, esto es ahora. Ahora ya, no falta nada. La ceremonia de promulgación la encabezará el presidente Boric junto a la ministra Janet Jara. Ayer preguntaban si era Boric. Y es Boric. Porque es croata, nos explicaba Matt Chable, creo que era, como la tonka Tomisic. ¿Cachan? Es como, no es Tomisic. Entonces, don Francis le preguntó a don Gabriel Boric, el presidente, y él contestó Boric. Me informan por acá, por la muela. Cero muela, el más audífono, así ya la muela del juicio vendría siendo este audífono. Chile registra 3.627 casos nuevos de COVID-19 y 8 fallecidos. La positividad a nivel nacional fue de un 7.53%, mientras que la región metropolitana alcanzó un 11.84%. Actualmente hay 378 camas críticas disponibles a nivel nacional, lo que nos recuerda, monada querida, como todos los días. ¿Qué cosa? Debería haber una botonera que dijera ¡vacúnate! Bueno, sí, estoy pidiendo demasiado. Pero recuerden, vacunarse también no solo por el pase de movilidad que vence al 1 de junio si tienes si no tienes tu dosis de refuerzo de enero para atrás. Así que vacúnense yo misma. ¿Sabes qué? Yo misma me voy a vacunar, que yo no me he vacunado con la cuarta dosis todavía. Porque ¿a qué hora? ¿A qué hora? He llamado a los vacunatorios, así que voy a agendar mi hora próximamente. Por favor, la pandemia no ha terminado. Y en otras noticias, ayer con mucho pesar e impacto, yo hasta ahora fui a dejar al terminal a mi mamá, o sea, post este caos, overoles blancos queman bus del Transantiago. Fue heavy, mira, ahí un grupo de gente vestida de overoles blancos quemó en pleno centro un bus del Transantiago. No, estábamos con mi mamá ahí pasando, nos tuvimos que desviar porque cerraron, no sé hasta cuándo duró la tole-tole, más rato vamos a hacer la bajada de la noticia, pero heavy, heavy. Están todos los portales, esto sucedió ayer. Y también yo sé que esta noticia la han escuchado todas, todos y todes, y ha sido muy terrible porque la han dado mucho en la televisión, en los medios, y no quiero estar en Perú, tengo miedo. El relato de la chilena secuestrada por su marido. La mujer acusa a su esposo y suegros de tenerla encerrada en una habitación durante 4 años con su pequeña hija. Bueno, monada querida, como dije anteriormente, sé que han visto esta noticia, le han dado mucha cobertura y que no es menor. Incluso habló el fin de semana la ministra Orellana por el caso de la chilena secuestrada en Perú. Lo más importante es que Viera y su hija regresen. Ahí estamos viendo en subela.cl, por si ustedes están siguiendo la señal. La autoridad del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género hizo un llamado a informar con cuidado. Acá no es solo Viera la que está en juego, sino que también su hija. No es posible que se informe equiparando las situaciones de lo que ella vive con las versiones que da su agresor. Mira, ahí la tenemos a la ministra Orellana. Y bueno, vamos a estar hablando de eso. Dejen sus apreciaciones. Yo también lo vi mucho, como le decía ayer a Claudita Cayo. Con mi mamá estuvimos viendo las noticias de este caso y es impactante. Hay muchas cosas que llaman la atención, muchos cabos que uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Ya bueno, vamos a leer la noticia más adelante. Y en otras noticias, Coldplay marca récord y suma cuarto show en Estadio Nacional Felipe Retamal. Mira, me hago un aplauso tímido porque yo nunca he sido fanática de Coldplay. Quizás no le he dado la oportunidad, pero cuando chica me cargaba. Me cargaba Coldplay. Oye, Coldplay Maker Record y suma 4 en el Estadio Nacional. Felipe Retamal es el periodista que hizo la nota. Fede Ratas. Los británicos agendaron un cuarto concierto en el Coloso de Ñuñoa, un récord sin precedentes en la historia chilena. Este se realizará el próximo 20 de septiembre. ¿Sabéis qué? Yo ayer leí el titular y cuando decía como Coldplay marca récord, Estadio Nacional, Felipe Retamal, dije, ¿así se llama el Estadio Nacional? Como nunca sabía, como el aeropuerto. No. Y no, era el periodista que escribió la nota. En culto de la tercera, para que vayan a mirar y le puedan contar que tiene nombre de Estadio Nacional. Imagínate. Germán dice, entonces es Boric anotado. Gracias, Fast Check. Totalmente, estamos haciendo el Fast Check. Yo lo voy a hacer en vivo y en directo. El Estadio Nacional no se llama Felipe Retamal. Se llama el periodista que hizo la nota en la tercera, en culto de la tercera. Todavía no llega julio y nos está mandando un meme que hay que todavía no llega julio. No, impresionante, no. Sí, los memes de julio son un submundo. Ale Brice dice, es que amo la chirimoya alegre. Debo confesar que la imito cuando dice el número, que yo ya me aprendí de memoria. Amiga, qué heavy. Un besote a toda la monada y a la pancito que me alegra los días. Besotes también para ustedes, monada. Salgan abrigados, por favor. Hola, pancito. Porfi, servicio de utilidad pública, si pueden compartir el caso de Simoncito en su Instagram, puede ver la historia completa. Voy a retuitear y voy a zapear en pausa, en canción, porque ya son las 9:18. Así empezamos el Café con Nata de día martes, monada querida. No se separen de la sintonía y ya nos vemos a la vuelta de este temón.
Café con Nata.
Ya estamos de vuelta, 9:22 en tu mañana favorita con el café con nata, en esta versión café con pan. Hasta queda una semanita y media todavía de reemplazo, monada mía, querida, fabulosa. Frío en la capital, sí. Y muchas cosas sucediendo en Chile y en el mundo, como les adelantaba. Así que abran sus orejas, sus sentidos, porque se viene el desarrollo de noticias. Promulgan el reajuste del sueldo mínimo. Montos y detalles de la iniciativa vienen de la voz de Fernandita Toledo. Este lunes, el presidente Gabriel Boric promulgó la ley que reajusta de manera progresiva el sueldo mínimo a 400.000 pesos. Es un grito ahogado. La ceremonia se realizó desde las 12:30 horas en el Palacio de la Moneda y en la actividad participó la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. ¿Qué considera la medida? El proyecto fue despachado el 18 de mayo y desde el Congreso Nacional y considera los siguientes 4 puntos. Número 1. Vamos anotando sus agendas. Sube de 350.000 a 380.000 a contar de mayo. O sea, estamos en mayo. Sube de aquí a finales de mayo. A mi santo, que es el último día de mayo. Número 2. Sube nuevamente hasta 400.000 en agosto. Agosto, mes de los gatos. Para que no se olviden. ¿Podrán comprarle más churros a sus gatos con este reajuste? ¿Quién sabe? Si la inflación supera el 7% a contar de enero del 2023, el IMM subirá a 410.000. Imagínate, Y también tenemos novedades, amigos míos, monada querida, en las asignaciones. La iniciativa contempla las nuevas cifras de la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares a contar del 1 de mayo. Tienen los siguientes valores, pongan atención: 15.597 por carga. Me gustaría saber, perdón, ¿cómo se sacan estas cifras y por qué es 15.597 y no 600? ¿Por qué no lo cierran? ¿Por qué? No sé. Será, bueno, 15.597 para quienes su ingreso mensual no exceda los 398.443. No, mira, si tengo 444, está fuera. 9.571 por carga si el ingreso mensual supera los 398.443 y no excede de los 581.968. Insisto, si alguien sabe por qué son así. 3.025 por carga para ingresos sobre los 581.968 y que no excedan los 907.672. Si los ingresos mensuales son superiores a los 907.672, no se tendrá derecho a las asignaciones. Oye, ese monto, ojalá algún día, oye, uno pueda ganar 900.000 pesos. ¡Subsidio a las pymes! También tenemos mi pymes. ¿Sabéis qué? Voy a confesar, yo decía está mal escrito, porque nunca se llamó, estoy preguntando al aire, nunca se llamó mini pymes. Es como la mini pymer que yo confundía. ¿O siempre se llamó MIPYMES? Bueno, subsidio a las MIPYMES. Se entregará un subsidio de 22.000 pesos entre mayo y julio por cada trabajador dependiente contratado que persiga el IMM, que perciba. Se elevará a 26.000 a partir de agosto y si el IMM sube a 410.000, ¿que por qué iba a subir a 410.000, monada? ¿Se acuerdan? Se los pasé en los puntos. Si la inflación alcanza el 7%. ¡Eso! Quiero que vayan siguiéndome. Si el IMM sube a 410.000 en enero del 2023, el subsidio subirá en 32.000. ¿Cómo le fue, monada, con los beneficios del IFE, laboral? ¿Lo pudieron sacar? ¿Algún bono? ¿Sabéis qué? Mi mamá siempre me decía, no, si nosotras no... no servimos para nada, no calificamos para nada. Y toda la razón, así me pasaron los bonos por el aire. Porque que no tengo contrato, que gano mucho para un lado, que gano poco para el otro. ¡Nada! Si para la clase media, nada. ¿Han escuchado? No, si la clase media la vas desvalida. Totalmente de acuerdo contigo, Layanara, que le mando un beso gigante. Caro Villarroel dice, llegué unos minutos atrasada, pero ya estamos conectadas al café con nata. Buenos días a todos. Buenos días, Caro querida. Jorge, buen día a toda la monada. Salgo de la pasividad solo para saludar y desearles una excelente jornada. Te escucho en el futuro, querida. Saludos también para ti, Jorgito querido. Se me concentran los monos porque ahora viene lo que les anunciaba, que fue... Tengo que ser responsable con esto. Iba a decir una... ¿Qué motiva la violencia de los overoles blancos y cómo se puede encontrar una solución? Lo que pasó, les contaba, este lunes en la intersección de Ricardo Camin con Alameda, un grupo de sujetos vestidos con overoles blancos interceptaron un bus para prenderle fuego. La rápida intervención de carabineros permitió la detención de algunos de los involucrados. Este hecho se registró en medio de incidentes protagonizados por encapuchados, otros con los señalados overoles y carabineros en las inmediaciones del liceo de aplicación. Dos adolescentes de 16 años fueron detenidos por carabineros, quienes preliminarmente serían alumnos de tercero medio del liceo de aplicación, los que fueron trasladados hasta la 48 Comisaría de Asuntos de la Familia para el procedimiento de rigor, señaló la policía. Estamos viendo las imágenes a través de subela.cl, la señal en vivo, por si quieren meterse ahí. ¿Qué hay detrás de los overoles blancos? Súbela habló con el coordinador de investigación del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Diego Piñol. El académico reflexionó a partir de una pregunta. ¿Qué es lo que están pidiendo que los lleva a tomar acciones que causen impacto y conmoción pública? Si no te haces cargo de eso, a la larga, tampoco te estás haciendo cargo del problema que va a seguir consolidándose y agravándose. Para el director de estudios pedagógicos de la Universidad de Chile, Óscar Aguilera, es importante analizar la sociedad y su conducta para encontrar las razones que expliquen que expresiones de violencia tan aguda tengan lugar en las prácticas cotidianas de las y los estudiantes. Oye, a los 16 años yo siempre digo, estaba dando mi primer beso, creo que todavía escondía una que otra Barbie. Ese es el principal desafío, porque la protesta y el uso de la violencia en contextos de protesta no es algo que salga de adentro, de una voluntad individual de quienes la emplean, sino que se inscribe en aprendizajes culturales de larga data, sostuvo Aguilera para su vela. Procesar y gestionar el conflicto tal vez es el principal desafío político y cultural que tiene la sociedad chilena y por lo tanto también su sistema educativo. Oye, aparte de eso que sucedió en la jornada de ayer, incendiaron oficinas en el Instituto Nacional. Porque adicionalmente a la quema de los dos buses del Transantiago, esta jornada se registró otro grave hecho de violencia. Un incendio afectó al sector de inspectoría y rectoría del Instituto Nacional en la comuna de Santiago. El fuego fue amainado inicialmente por uno de los carros lanzaguas de carabineros para que luego llegase el personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Oye, estuvo heavy la jornada de ayer. Las dos oficinas de aproximadamente 40 metros cuadrados fueron las afectadas por este incendio en el Instituto Nacional. Y al respecto, el experto en seguridad y académico de la USACH, Jorge Araya, aseguró a su vela que el ministro del Interior, el ministro de Educación, tiene que pronunciarse, dar señales claras al mundo de los estudiantes de que esos hechos no se van a permitir, se van a castigar, se van a sancionar y que la vía para resolver cualquier tipo de problema es el diálogo. Estuvo heavy la jornada de ayer, monada querida incendiaria. ¿Qué opiniones tienen al respecto? ¿Sabían? ¿Vieron por ahí qué solución se les ocurre? Acá, por ejemplo, el subsecretario de Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación UC, Cristóbal Villalobos, señala que hay cuatro vías importantes para solucionar estos problemas. Recordemos que también estuvimos hablando acá en el Café con Nata, ¿se acuerdan cuando conversamos del detector de metales que se ponía en un colegio en Valparaíso? Mucha monada decía que esa era una solución parche, que es mejor fortalecer las políticas educativas, las relaciones dentro de la comunidad escolar. ¿Qué dice Villalobos? ¿Está de acuerdo con la monada? La primera medida es fortalecer y ayudar a las comunidades de estudiantes y sus organismos de representación. Lo segundo es activar un plan para solucionar temas críticos como la infraestructura, violencia sexual, etcétera. Comenzó enumerando. ¿Ven? O sea, también explicó que el tercer punto es de mediano plazo y debe fortalecer la gobernanza escolar democrática y ampliar los canales de participación en la escuela, por ejemplo, involucrando a los estudiantes y a la gestión escolar. Y también dice la importancia de incorporarlos como actores de la vida política, no solo votando, sino en todo lo referente a la participación social. Totalmente check estas medidas, porque bueno, ya sabemos que los escolares, los secundarios han tomado una fuerza, gracias a ellos estamos donde estamos y se tienen que validar como sujetos de derecho también. ¡Mónica! Dice, voy a empezar a leer los Twitter con el hashtag Café con Nata. Cachen el Instituto Nacional y nos manda unos videos heavy, yo no los había visto, Mónica. Muchas gracias por el reporteo. Menos mal que nadie salió herido en ninguno de estos dos sucesos, tengo entendido, si me confirman. En unos minutos deberé desconectarme, pues me llamarán para ofrecerme un trabajo complementario, a ver qué onda. Diego del Surround, te mandamos todos los sukitukis, Duas Lipas, Larry Hill, Saocos, Gentalles, para que te vaya regio estupendo. Imagínate, Diego del Surround con su trabajo complementario. Joan Marina, buen día, Fernando Toledo y monos. Tengo una consulta para Charlie. Agendé mi cuarta dosis en la Ash, pero desconozco si cobran o es gratis. Mira, Dios de la mañana, gratis. Absolutamente todo gratis, todo gay en la Ash. Tienen que ir a vacunarse. Cuéntenos cómo fue la experiencia. Creo que ahí también yo lo voy a agendar, porque había otro consultorio para agendar y estaba bastante copado. bastante copado. 9:33, monada querida. Nos vamos a ir a canción para volver más adelante con más titulares. Y después, a las 10, vamos a tener una entrevistada de lujo como todas las que tenemos acá en el Café con Nata. Así que no se separen.
Café con Nata.
9:37, estamos de vuelta en el Café con Nata. Hoy ustedes no saben lo que es lidiar en las canciones con lo que pasa ahí arriba en el Olimpo. Una tiene que acá desempeñarse totalmente profesional después de la chacota. Hashtag Café con Nata, más 569-2090-8236. Revisamos los titulares. Ven que yo hago el resumen. Salario mínimo, reajuste, lo hablamos. Check. Overoles blancos, quema de la oficina del Instituto Nacional. ¡Check! Y ahora vamos con un tema que también se los adelanté al principio del programa, que es un tema muy sensible, monada querida, para que vayan opinando, dejen sus apreciaciones. Y es el secuestro que estaba hablando de Viera. No quiero estar en Perú, tengo miedo. El relato de la chilena secuestrada por su marido. Un total de 7 páginas tiene el documento de la Fiscalía peruana con el testimonio que entregó Viera Rivera, chilena que acusa a su marido Giorgio Armas y a sus suegros de tenerla secuestrada durante 4 años en el departamento en que vivían juntos en Chiclayo, Perú. La mujer fue rescatada por la policía local el pasado 11 de mayo luego de que su vecina del departamento contiguo denunciara la situación. He permanecido privada de mi libertad desde diciembre del 2018 hasta el 11 de mayo del 2022, donde me rescataron junto a mi hija. Por fin puedo contar mi verdad sobre mi privación de libertad, comenzó relatando Rivera ante la Fiscalía, según consignó Chilevisión, que de ahí estamos leyendo este reportaje de Cooperativa que sacó de Chilevisión. En el documento se detallan las deplorables condiciones en que la tenían, encerrada junto a mi hija de 3 años, con candados puestos sobre una reja que cubría la puerta. No podía salir a ninguna parte, me tenían vigilada y la comida me la dejaban en la pieza. En el departamento tenían todas las ventanas con rejas y la familia nunca le compartió la clave del wifi a Viera para evitar que se comunicara con alguien. Ante ello, hubo veces que la mujer escribió papeles pidiendo ayuda, los lanzó a la calle con la esperanza de que un transeúnte los leyera, según reveló la fiscal del caso, Karen Padilla, en LUN. No querían que yo vaya a ver a mi familia a Chile. Es por eso que me han custodiado todo el tiempo, con la finalidad de que no me escape a Chile con mi hija, señaló Viera. Según declaraciones de la mujer, también sufrió insultos constantes y hasta agresiones. Mi suegro me decía muerta de hambre, poca cosa, tarada, inservible y muchas palabras soeces. Nunca le respondí a mi suegro y esposo porque tenía miedo a que me agredieran. 2 veces me habían agredido físicamente. Siempre había insultos, era un ambiente conflictivo, contó Rivera. La familia en Chile de la mujer dijo que no la ven hace años, pues apenas se casó, se mudó a Perú. Allá tuvo una hija, quien según su denuncia, también es víctima de reclusión. Mi hija no ha interactuado con otros niños. Hasta ahora no sabe hablar debido a nuestro encierro. Yo siempre vivía encerrada en mi habitación, no tenía libre tránsito. Rivera hizo un llamado a regresar a mi país, por favor. Solicito a las autoridades que me ayuden a regresar. No quiero estar en Perú, tengo miedo de que vuelvan a secuestrarme con mi hija. Giorgio Armas, el esposo de la mujer, ha negado todas las acusaciones y durante esta semana él y su padre están citados a declarar en fiscalía. Bueno, este era el caso que estuvo toda la semana en boga y tenemos, creo, las declaraciones de la ministra Orellana para que las escuchen, monada querida, y comenten con el hashtag Café con Nata.
Desde que tomamos conocimiento de lo que está sufriendo nuestra compatriota Viera en la ciudad de Chiclayo, en Perú, como Ministerio de la Mujer tomamos varias líneas de acción. Primero consultamos a Cancillería y su unidad de consulado, qué es lo que se está haciendo para poder apoyar en la repatriación asistida de Viera y su hija. En segundo lugar, tomamos contacto desde nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género con sus familiares para poder darles apoyo psicológico en este difícil momento. En último lugar, quisiéramos hacer un llamado a informar con cuidado Acá no es solo Viera la que está en juego, sino también su hija. No es posible que se informe equiparando las situaciones de lo que ella vive con las versiones que da su agresor. Aquí hay muchos factores en juego y lo más importante es que pronto Viera y su hija puedan regresar al territorio nacional.
Eso dijo la ministra Orellana y impresionante otra vez más. Yo siempre que me toca decir una noticia de esta calaña, digamos, no me dejo de entristecer porque uno, si bien siente, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de la sentencia de Nicolás López, que a todo esto ahora vieron que van a pedirle que se compruebe su salud mental. Uf. Ya sabíamos que iba a pasar eso. Uno dice, sí, bien, estamos avanzando, sí, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero vuelven a salir estos casos, vuelven a aparecer mujeres agredidas, secuestradas, vuelven por sus esposos, por sus maridos, con sus hijas. Como que no hay que detener, yo creo, la lucha del feminismo ante estos sucesos que siguen tristemente pasando, como que no soltemos la lucha, monada querida, porque lamentablemente estos casos pasan más cerca de lo que uno cree. A eso voy con que es su marido. Uno que, imagínate la familia en Chile, eso hablábamos con mi mamá. ¿Qué dice? Mira, me casé, llevo 4 años, tengo una hija, estoy en mi casa. Pero no, ¿cachai? El infierno que se vivía adentro es como tirando papelitos por la ventana se pudo reconocer. Entonces, ojo ahí también con normalizar, escuchemos a las víctimas, hablemos de esto. Es doloroso, pero yo creo que es bueno hablar de estos casos. ¿Cuántas veces hemos creído en la fantasía de que dentro de la familia, el núcleo familiar, está la seguridad? Estamos viendo que no. Así que, mira, voy a leer acá las opiniones de la monada. Heavy esta noticia, dice, y el machirulo de Perú está haciendo la típica. No, si mi señora está loca, todo es mentira. Totalmente. Ojalá que más adelante tengamos noticias de que sí se va a hacer justicia. Me encanta la palabra soez, dice la Mónica. Pero Mónica, ¿por qué te gusta esa palabra soez? Yo creo que la Mónica se está imaginando cochinadas. Me atrevería a decirlo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Buen día, monada bella. Mucho suquituki, Dua Lipa, Lauryn Hill para mi compañero que fue a ver un trabajo. Gracias, monada bella, por el mejor matinal. Cariños, buen día también para ti, chinita. Sí, vamos a mandarle mucha fuerza a todo el mundo. No sé si es tan efectivo el suquituki, los Lauryn Hill, como el cornetazo y el uyuy de la 210. Si quieren asegurarse, pueden pasar por la tarde a pedir su cornetazo y su yuyuy de 3 a 4 y media. Más encima abrimos una nueva categoría que es uyuyuy. Para quienes quieran más efectividad u otro tipo de impulso, pueden pasar de 3 a 4 y media a pedirnos el pack. Oye, seguimos con noticias de Sube la Radio, la Minuta AM. Una llamada al 133 para comprar, comillas, cervezas y cigarros salvó a una mujer que era víctima de violencia de género. ¿Ven? Seguimos con las noticias de violencia de género. La funcionaria Leslie Quesada, con 10 años de antigüedad en Carabineros y 3 como operadora del 133, logró el rescate de una mujer que estaba siendo víctima de violencia de género en la localidad de Vilcún, región de la Araucanía. La asistente de emergencia identificó rápidamente que el llamado que recibían cargando cigarros y cervezas era una señal de auxilio de parte de una ciudadana que estaba siendo atacada por su expareja. Quiero felicitar la perspicacia de la funcionaria de Carabineros que recibió esta llamada, ya que ágilmente pudo establecer que la comunicación estaba asociada a un hecho ilícito, sostuvo el general Manuel Cifuentes Quesada, jefe de la novena zona de Carabineros Araucanía. La llamada, ¿cómo fue? Carabineros, ¿cuál es su emergencia policial? Dijo Leslie al... ¡Ah, tenemos el audio! No, yo estaba ya preparada para actuar. A ver.
Carabineros, ¿cuál es su emergencia policial?
Disculpe, le pasé a cortar, dígame.
Hola, mi niña, soy la amiga del Cristian. ¿Me podéis mandar un pack de cerveza y una cajetilla de cigarro, porfa?
Deme la dirección. ¿Usted está siendo víctima de agresión?
Sí. Ya. Sí, el Cristian me dijo que la llamara, que llamara este número.
¿Las Tepas se dan para en las casas en Temuco?
Temuco.
Las Tepas.
O sea, miento, en Cajón.
Ya.
Esquina Río Lumpue.
¿Con?
Sí.
Ya. ¿Él está al lado suyo?
Sí, es que estoy en el baño, disculpe. Ya.
¿Y Cristian es la pareja que, su pareja que la está agrediendo?
No.
Ya, es otra persona, ya.
El Cristian es mi amigo del Uber.
Ya. Ya, yo le voy a indicar a Carabineros si vaya al lugar, ¿ya?
¿Cuál es su nombre? Ya, por favor. Dígale que dejé la puerta abierta afuera de la reja. Ya. Por favor. Sí.
Ya, ya vine. Gracias.
Ya.
Qué heavy. Pero qué impactante. Ya, qué bueno que la funcionaria tuvo, como dicen ahí, la perspicacia para entender esta emergencia. Qué terrible que se sigan repitiendo estos casos de violencia. Qué terrible que en tu propia casa no te puedas sentir segura. Qué terrible, pero bueno, lo bueno es que la funcionaria Leslie pudo captar, que no sé cómo pudo captar en verdad. Como qué heavy, como sentir la angustia en su voz y poder actuar en el momento. El olfato de esta funcionaria no la traicionó y de inmediato le solicitó la dirección de su casa y le preguntó si estaba siendo víctima de una agresión, a lo que ella contestó que sí. Yo me percaté de la emergencia por la voz de la mujer, temblorosa, nerviosa, y me dijo que estaba encerrada en el baño, agregó. De inmediato las patrullas más cercanas se trasladaron al domicilio en la localidad y el agresor, quien resultó ser un hombre de 38 años de edad y ex conviviente de la víctima, fue detenido. Nosotros como funcionarios de Carabineros de Chile estamos preparados y capacitados para recibir este tipo de llamadas de emergencia. Para mí, en lo personal, como mujer, es doblemente reconfortante haber podido ayudar a esta víctima de agresión, destacó Leslie Quesada. El detenido quedó con prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación para la que se determinó un plazo de 4 meses por parte del juez de garantías. No es primera vez que en Chile se utilizan códigos para pedir auxilio en situaciones de violencia de género. En el 2020, Carabineros recibió un llamado de una mujer encargando pizzas, el que también fue detectado por otra operadora y permitió frustrar un femicidio. En aquella oportunidad, el atacante había rociado acelerante a su conviviente y le había comenzado a quemar el pelo. Existen otros mecanismos para solicitar auxilio de forma disimulada que queremos compartir con ustedes. El primero de ellos es la mano empuñada. Consiste en abrir y cerrar la mano escondiendo el pulgar cuando ésta se contrae. Es conocida como signal, no sé leerlo en inglés, signal for help, y ha sido promovida en Europa y Estados Unidos. Oye, importantísimo, ahí, con el puñal, con el pulgar escondido, ¿ven? Ahí está. Oye, qué importante, amigas, amigues, amigos, de conocer estos códigos y también de que el personal de operadoras de Carabineros esté bien, digamos, entrenado para esto, porque saben que hace una semana atrás en Putaendo pasó algo parecido, que no era con violencia de género, pero estaban entrando los ladrones a un patio de una señora en Putaendo. Y ella los vio y le pidió a su hijo que se escondiera debajo de la cama y el hijo llamara a Carabineros y le dijo la dirección y la funcionaria de Carabineros no sabía dónde quedaba. No es que en Putaendo los nombres son muy raros de calle. Entonces ponte tú que daba Las Coimas. Y decía, ¿cómo es eso? ¿La calle o el sector? ¿Caché? Como que no sabía cómo gestionar esta dirección. Entonces creo que es muy importante también como la persona que contesta el teléfono, porque es la persona que tiene que dar la información, ¿cachai? Tiene que decir, oye, anda para allá, está pasando esto, etcétera, etcétera. Qué angustiante el audio, dice Germán, sí, qué heavy. Por eso, insisto, como tener que leer estas noticias es súper angustiante, pero se hace necesario. Como que se hace necesario hablar, concientizar, visibilizar que todavía existen y probablemente van a seguir existiendo, lamentablemente, estos hechos de violencia de género si no se sanciona como corresponde. No sé, que había un tuit por acá que decía como, ojalá la justicia peruana tenga perspectiva de género y verdadera preocupación por los derechos de las niñas. Deben permitir que la niña pueda salir de Perú. Él es responsable, la niña... Que la niña aún no hable y dejarla en Perú es un riesgo para su futuro. Acá cuando Fabiana, que agradecemos su opinión, habla de perspectiva de género, efectivamente tiene que existir en las leyes eso. Porque ¿qué pasa? Lo que hablábamos recién. Si se basa uno solo en la ley, uno dice, ya, pero es su familia, es su casa, es su esposo. ¿Cachai? Como ¿dónde está ahí lo raro? Si no hay un juez con criterio, con perspectiva de género, se pueden agarrar de muchos vacíos legales para que no se haga justicia real. Ricardo Sandoval, esto salió al principio de la pandemia, no sé si todavía está activo, sería importante saberlo. Y mascarilla 19, voy a leerlo después. A un mes de su lanzamiento, campaña Mascarilla 19 atendió a 30 mujeres en todo el país. La iniciativa fue lanzada hace un mes para ofrecer un canal a las mujeres que viven violencia. A través de la palabra Mascarilla 19, las mujeres pueden ser contactadas al número de orientación 1455 o, en los casos más graves, al 149 de Carabineros. ¡Qué importante saber eso! No tenía idea yo. Mientras más sepamos códigos de cuidarnos entre nosotras, va a ser mejor. Mira, otra campaña también dice acá, sube la news, impulsada desde España pero adoptada oficialmente en nuestro país, es la de Mascarilla 19, como nos decía Ricardo Sandoval. Si eres víctima de violencia de género, acércate a una farmacia y solicita en el mesón Mascarillas números 19. La campaña ya ha asistido a más de 40 mujeres en el país gracias a la señal de alerta. Las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, viven diversas formas de violencia por parte de sus parejas o de su entorno, que van desde el control hasta la agresión física. Esto se justifica porque en muchas culturas, incluida la chilena, todavía se cree que los hombres tienen derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres, lo que estábamos hablando recién. Compañeras, no tiene nada que ver que sea tu pareja, sea tu marido, sea nadie, nada te puede controlar lo que haces, lo que vistes, lo que sales, lo que comes, nada. ¿Qué hacer si soy víctima de violencia? Esperemos que nadie de los que esté escuchando sea víctima de violencia, pero nunca está más decir. 1. No sientas miedo de contar a tus cercanos lo que estás viviendo. Su apoyo será fundamental en tu protección. Es importante que cada vez que vivas un episodio de violencia, hagas la denuncia correspondientes en Carabineros o PDI o Fiscalía. Por favor, denuncien. Ya sabemos que ha salido humo blanco últimamente de las denuncias. Recuerda que tienes el apoyo del Estado en orientación, atención psicológica, social y jurídica a través de nuestros centros de la mujer del Ministerio de la Mujer en todas las regiones del país. Así que es un llamado a que las mujeres alcemos la voz contra la violencia, que cada vez está cada vez más presente en nuestras vidas. Una vez llamé a Carabineros y una grabadora decía que estaban muy ocupados, que llamara después. Dice Germán, no te puedo creer, nunca me ha tocado. Y en otras noticias más alegres, oye, que estuvo cargadita la mañana porque ya son 5 para las 10. Ahí está, mira cómo suena. ¿Sabes qué? No me puede gustar a mí. No es como Pepa, no, pero bueno. Cada loco con su tema. Si llenaron 4 estadios nacionales, Coldplay marca récord y suma 4 shows en el Estadio Nacional. Debido al éxito de convocatoria de sus 3 conciertos anunciados para septiembre en el Estadio Nacional, los británicos Coldplay acaban de agendar un cuarto concierto en el mismo recinto. Estamos esperando que Daddy Yankee haga lo mismo. ¿Lo hará? No sabemos. Y Bad Bunny y Rosalía, y bueno. Un récord total, ya que nunca antes un artista había confirmado 4 presentaciones del mismo tour en el Coloso de Ñuñoa. En el caso de los ingleses, lo consiguen con su Music of the Spheres World Tour. ¿Dije bien eso? Spheres. Spheres World Tour. ¿Qué significa Spheres? Esferas, ya. La marca la tenía hasta ahora los propios Coldplay. ¡Ah, no! Más encima se superaron a sí mismos. con sus tres espectáculos en Ñuñoa y Daddy Yankee, que también hará tripleta en el recinto con sus fechas del 27, 28 y 29 de septiembre. La nueva fecha en el caso de los ingleses es el 20 de septiembre, es decir, un día antes del que hasta ahora era el primer show, el día 21, en el inicio de la primavera. Claudita Cayo, por supuesto, va a ir. Me imagino que alcanzaste para el 21. O tú... ¡No! Va a intentarlo Claudita Cayo, Claudita Cayo. A este le seguirán las siguientes fechas del 23 y 24 del mismo. La invitada ya para su extenso paso por la capital será la artista Camila Cabello, no te creo. Oye, pero invitada internacional. Las entradas para esta nueva presentación saldrán en preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjeta Santander el miércoles 25 de mayo a las 11 a.m. a través de Punto Ticket. Mañana vamos a estar en la misma. No sé si la radio resiste una fila. Claudia, acá vamos a tener que todos prender nuestros computadores para ayudarte, porque acá es un grupo que se ayuda. Para Bad Bunny, nuestra amiga Dani sacó como, le salió el número 900. Oye, pero ¿cómo es esa suerte? En tanto, la venta general comenzará el viernes 27 a las 11 a.m. Los precios van, acá vamos viendo el bolsillo, desde 32.000, silla de ruedas y galería, y hasta 190.000, Pacífico Medio. En ambos casos no se incluye cargos por servicio. Yo no sé, alguna vez he pensado en hacer el ejercicio de sumar cuánta plata hemos gastado en conciertos este año. Pero ¿para qué? ¿Me alcanzaría para una batidora de pie? Yo creo que sí. Yo creo que sí, incluso para una Thermomix. Y esperemos que no se abran. Bueno, ¿quién falta? ¿Quién me gustaría que viniera así como heavy? Estoy pensando, pero no puedo pensar en vivo porque tengo que transmitir. A Claudia Cayo le gustaría que viniera The War on Drugs. A mí, Britney Spears. Me encantaría ir a un concierto de Britney Spears. Sería totalmente épico. La Pan dice, ¿cómo no te va a producir nada Coldplay? ¿Esta canción tampoco? Yellow. Bueno, ya. Funa, alerta de funa. Creo que Yellow... ¡Alerta de funa! En la Café con Nata, voy a hacer la 2:10. Que ahí estoy acostumbrada a que me funen. Pero conocí Coldplay por Yellow y odio... Odio esa canción. Me molesta como canta así. Look up the star. Look up the sun. Oh, no, me... Te juro que... No, por favor. Me causa ubu. La verdad es que, mira, a ver. Todavía, mira, está... Stars. Look up the stars. No. Pésima canción fue la que conocí. Después me acuerdo que las raras tocatas pencas, ¿se acuerdan que sacó? No había nada de hielo. Y me recuerda una etapa de mi vida donde me cargaba absolutamente Coldplay. Absolutamente. ¿Sabéis qué? Claudita Cayo, que me está acá comiendo la oreja, funándome. Voy a darle una oportunidad, creo que... No sé qué otra canción de Coldplay es famosa. Una como... Tun, 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 también es... Mira, se llama Viva la Vida. ¿Pero qué les pasa, viste? Es como... Voy a reír... No me gusta. Indignada acá arriba en el estudio. Walterio, o sea, ubica, te dice... Dua Lipa le dio más color con la segunda fecha. Oye, sí que le dio... Le dio color, ¿sabes qué? Mira, Coldplay con 4 estadios nacionales, Felipe Retamale. Así se va a llamar ahora el estadio nacional, se acabó. Daddy Yankee con 3 estadios nacionales. Y Dua Lipa, un La Florida. Que subí, que la Dua, que subí, que haga otra. Oye, 10 con un minuto, el bravo Cristian. ¿Era necesario un Hugo Mayanero? No, por favor, no. Vamos a canción y no se separen que volvemos con entrevista en el Café con Nata.
Una pausa y ya regresamos en Café con Nata.
Escudo presenta Smoke, una cerveza única, elaborada con maltas ahumadas y tostadas que le da un carácter diferente. un color rojo profundo, un cuerpo más robusto y un exquisito sabor ahumado. Prueba la nueva Escudo Smoke, una cerveza con carácter para los que les gusta probar algo distinto. Escudo, hecha con carácter.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
Ya estamos de vuelta, monada querida, haciendo el Café con Nata en Súbela a la Radio, la mejor radio del vial. Y hoy día, por supuesto, nuestra programación se viene, pero totalmente de lujo. A continuación, terminando este programa, viene Super Ciudadanos con José María del Pino, que va a estar con todas estas noticias que yo pasé una pincelada. Él va a estar ahí ahondando para que comenten con el hashtag Super Ciudadanos también. Después, por supuesto, viene Satélite Pop con Claudita Cayo, la mejor amiga del universo, del mundo mundial, la más luminosa, seca, ídola, reina, diosa poderosa, impresionante. Así que no se pierdan Satélite Pop. ¿De qué va a estar hablando Claudita Cayo? Yo creo que de cosas muy importantes respecto a la cultura pop, si a eso se dedica ella. Yo, por ejemplo, hablaría de Salo Reyes, Juan Gabriel. Pero ella va a estar con las novedades de la juventud. No sé qué viene hoy día. Después, por supuesto, viene Caseritas con Isidora Ursúa. Heavy programa que nos llegan todos los audios después a las 2:10. Que a las 3 de la tarde, el mejor programa, según encuestas, la CADEM, todas, Pulso Ciudadano, las 2:10, el mejor programa de Súbela a la Radio con... Gracias, esta oración es muy natural. Nicolás Montenegro, Fernanda Toledo, de lunes a viernes te acompañan de 3 a 4 y media para hacerte la ya de yegua más llevadera. Porque cuando uno almuerza se le echa la yegua, pero aquí estamos nosotros. No se lo pierdan, y hoy día es el día del completo, así que a las 2:10 vamos a estar totalmente enfocados en eso. Y nosotros acá seguimos. Como les avisaba, una invitada de lujo, así que la voy a hacer pasar ya, monada querida. Abran la puerta del espacio porque entra Marta Cisterna. ¿Estás por aquí?
Sí.
Hola, sí, Marta, estoy. Bienvenida.
Hola, Fernanda.
Mucho gusto tenerte acá. Ella es integrante de la Fundación 1367, Casa de Memoria José Domingo Cañas, y coordinadora de la Comisión de Observadores y Observadoras. Imagínate qué lujo tenerte aquí. Iba a decir en la micro, no, yo estoy confundida. Acá en el programa. Marta, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Felices. No, gracias a ti por venir. ¿Por qué nos visita Marta, monada querida? Yo les informo porque este 28-29 de mayo se va a celebrar un nuevo Día del Patrimonio. Así que por eso estamos contigo, Marta. Queremos hablar, queremos preguntarte, queremos también que la monada te pregunte. Primero voy a partir por la Casa de Memoria José Domingo Cañas, ¿ya? Que es como el tema, porque este fue declarada Monumento Histórico hace ya 20 años. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo ha sido el camino de recuperación de este espacio físico, de instalación de un lugar de memoria? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso.
Sí, bueno, voy a partir comentando que nuestra invitación para este fin de semana se llama Memorias en Resistencia y tiene que ver justamente con esto que tú me preguntas, ¿no? Este proceso en estos 20 años ha sido precisamente de resistencia. La primera resistencia que tuvo que ver con el proceso de recuperación del sitio fueron muchísimos años de estar en la calle, marcando el lugar, pero también tocando puertas para que alguna entidad del Estado comprara, ¿no?, el lugar y se pudiera construir el sitio de memoria. Y una vez que nos entregan el lugar en Comodato en el 2010, también ha sido de resistencia porque hemos tenido que mantener el sitio los primeros 8 años sin ninguna fuente de financiamiento. Y ahora con un financiamiento basal que nos ha significado trabajar en un sitio de memoria en donde el 90% somos personas voluntarias del sitio, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con el cuidado, con la preservación, el trabajo de memoria, el trabajo de promoción, de defensa de derechos humanos, se hace a pulso, y a eso nosotros también le llamamos resistencia. Entonces, bueno, eso han sido estos años.
Heavy, recordémosle a la gente que no sabe que la Casa Memoria José Domingo Cañas fue un centro de detención y tortura. Entonces, que ustedes lo rescaten y todo eso es súper valorable, y me imagino que igual difícil. O sea, llegar a intervenir un lugar así, tan cargado, con tanta memoria emotiva, con recuerdos y energías tan fuertes, me imagino que igual es como una pega extra, no solo como de hacer papeles y hacer cosas. O sea, ¿cómo ha sido para ustedes también intervenir este espacio tan oscuro, digámoslo así, como en ese momento?
Sí, tal vez decir que sí, el sitio representa, y justamente porque hay una memoria situada, ¿no?, en ese lugar en particular, en la memoria del terrorismo de Estado, pero algo que aprendimos de la Laura Moya, ¿no?, que es nuestra fundadora, y gracias a ella está, ¿no?, este lugar, es que no rescatamos solamente la memoria del terrorismo de Estado, y eso nos parece relevante, y por eso hablamos de resistencia, porque rescatamos las memorias anteriores de los proyectos, de los procesos, ¿no?, de los procesos políticos, sociales en Chile, y a partir de ahí el trabajo es diferente, ¿no? Esto no significa que lo que ocurrió en el periodo del terrorismo de Estado no nos afecte en ningún caso, no lo normalizamos, no lo naturalizamos, pero siempre estamos rescatando la resistencia, y rescatamos el horizonte utópico, que es finalmente por lo que trabaja el sitio, y el horizonte utópico tiene que ver con las garantías de no repetición. Entonces, ese es como nuestro motor, ¿no? Y eso es lo que nos hace haber creado una comisión de observación de derechos humanos como motor, entendiendo que la memoria nos impulsa, la memoria nos permite avanzar. Avanzamos con memoria, entonces no estamos con esa carga, no nos vamos a quedar centrados en el horror, sino que más bien nos vamos a quedar con el sentido de la lucha por verdad, por justicia, por reparación y fundamentalmente también por garantías de no repetición.
De avanzar, digamos. Oye, Marta, hablaste recién de la Comisión de Observadores y Observadoras de Derechos Humanos, que todos hemos escuchado esto, sobre todo en el estallido social. Esto lleva más de 10 años. Cuéntanos en qué están trabajando ahora y cómo se creó. Porque hemos escuchado, lo vimos, se habló mucho, pero nadie sabe mucho cómo se creó, cómo se trabaja, cuáles son las dinámicas ahí.
Sí, bueno, la comisión surge en el año 2011. No existía esta figura en ese minuto en Chile. Se nos ocurre en el contexto de la represión que observamos en el 2011 al movimiento estudiantil secundario fundamentalmente, y bueno, ahí en conjunto con otras organizaciones, en ese minuto estaba Londres 38, la Comisión Ética contra la Tortura, empezamos a pensar qué podíamos crear desde los sitios de memoria para interpelar al Estado justamente en función de las garantías de no repetición, y ahí se nos ocurre armar esta figura que después comprendimos que estaba dentro del marco de lo que se llama defensores de derechos humanos, y creamos la figura de observación. Como la palabra lo dice, la figura tiene que ver, y muchas veces no se entiende, justamente con observar al Estado en el cumplimiento de algunos estándares de derechos humanos. En nuestro caso, el estándar que elegimos fue el derecho a la protesta social y la prohibición total y absoluta de la tortura. Y en esa línea lo que hacemos es estudiar al Estado, tomar muestras de actuar del Estado para poder efectivamente hacer ese seguimiento de indicadores de garantías de no repetición relacionadas con los temas que te menciono. Entonces, para ello, la comisión empezó, aquí hacemos una ligación pasado-presente, que es un poco lo que también les vamos a mostrar el domingo, ¿no?, en José Domingo Cañas. Pero lo que pensamos es que en dictadura, cuando las personas éramos víctimas de la represión y del terrorismo de Estado, teníamos que buscar a dónde ir. Y en ese minuto se crearon, ¿cierto? Bueno, estaba el Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad después, el CODEPU. Se crearon instancias como para que la gente fuera a denunciar, pero estaba este acto de ir. Lo que planteamos desde el sitio de memoria el 2011 es que no queríamos que la gente tuviera que ir. Pensamos que si ya estábamos acá, el sitio es el que debía ir. Entonces, bueno, salgamos a la calle a mirar lo que está pasando y no esperemos que las víctimas lleguen. Y así fue como partió. Entonces, bueno, empezamos a monitorear el actuar de los agentes del Estado en la protesta social y empezamos a registrar y nos dimos cuenta que ese registro tenía que significar el sistematizar lo que estábamos mirando. Entonces, bueno, nuestro equipo en estos 11 años ha aprendido a sistematizar la represión, a sistematizar para poder tener evidencia que sea trazable, decimos nosotros, para que efectivamente no haya duda de que lo que estamos diciendo está ocurriendo. Entonces lo que hacemos son tomar muestras escritas, o sea, vamos escribiendo lo que vamos observando y vamos filmando o fotografiando. ¿Qué es lo que vamos escribiendo para que la gente lo entienda? La comisión de observadores lo que registra en la calle, siempre nos van a ver anotando, además de estar fotografiando, filmando, estamos anotando contingente policial, porque estamos evaluando la proporcionalidad del contingente en función de las manifestaciones que se dan, el abordaje que se da, si está de acuerdo a estándares o no del uso de la fuerza, si se cumple o no se cumple el estándar del derecho a la manifestación, el uso de armamentos, ¿no? Eso es lo que estamos monitoreando. Después de esto también, otras cosas que hacemos es tomar registros de casos, tomamos testimonios, tomamos relatos de personas que han sido víctimas de agentes del Estado. Y eso se, bueno, ahí lo que hacemos son derivaciones cuando corresponde para algún equipo jurídico, de salud mental, y se genera un informe para presentarlo al Sistema Nacional y al Sistema Internacional de Derechos Humanos. Nosotros trabajamos con informes sombra al Sistema Internacional de Derechos Humanos, donde todo esto que se documenta se presenta como evidencia de si se cumple o no, porque Chile cumple o no cumple el estándar de derechos humanos. ¿Cuál es nuestro objetivo al hacer esto? Es justamente trabajar en pos de que el Estado de Chile efectivamente cumpla con su deber de garantías de no repetición. ¿Por qué elegimos la protesta social? Porque consideramos que la protesta social es el derecho más importante que tenemos las seres humanas. Y esto lo reafirma Clément Boulet, que es el relator del derecho de manifestación de Naciones Unidas, con quien estuve en México trabajando hace poco, ahora en marzo, y él nos explicaba esto mismo, ¿no? Que es el derecho más importante. ¿Por qué es el derecho más importante? Porque es el derecho que nos permite acceder a derechos. La humanidad no tendría derechos, ninguno, si no tuviéramos el derecho de manifestación. Todos los derechos que tenemos han sido producto de este derecho.
Qué importante, Marta, que lo digas, sobre todo ahora que también todo lo que está pasando ahora es producto de la revuelta social, de las manifestaciones que han venido arrastrándose en los últimos... Ya dijiste tú del 2011 y cae de cajón la pregunta, quizás cae de cajón la respuesta, pero ¿qué has observado del 2011 hasta ahora en estas investigaciones? ¿Se cumple? ¿No se cumple? Me imagino que ahora el 2019 con el estallido social fue otro comportamiento. Entonces, ¿cómo ha sido el trabajo desde que partieron hasta ahora? ¿Qué ha observado en eso?
A ver, lo que nosotras concluimos es que vemos una continuidad. Como sitio de memoria nos cuestionamos el haber nacido el 2011. Pensamos que el movimiento de derechos humanos debimos estar alerta mucho antes. Pero bueno, eso es lo que se dio nada más. Pero lo que vimos el 2011 y se ha mantenido hasta la fecha es que en Chile se sigue torturando, en Chile se sigue discriminando. No te lo dije anteriormente, pero nosotras hemos monitoreado pueblo mapuche también. Hemos estado en el Gualmapu varias veces, seguimos yendo y tenemos ahora un equipo de observadoras de derechos humanos en la zona de Tirúa. Y lo que vemos es que hay prácticas que se continuaron en el tiempo post-dictadura, y no solo se continuaron, se perfeccionaron. Con respecto al uso de la fuerza, lo que hemos concluido es que Chile no logra cumplir con los estándares de uso de la fuerza a pesar de los cambios de protocolo de la institución de carabineros, pero al ser una institución militar no va a poder finalmente cumplir con el estándar. porque siempre funcionan desde la lógica del enemigo interno, que fue lo que vimos, ¿cierto?, de manera más grosera para el estallido social. Pero el estallido social, a nuestro equipo, no nos sorprendió en términos represivos, porque las prácticas represivas que se aplicaron en el estallido, durante el estallido, habían sido aplicadas en otras zonas de Chile, más pequeñas, más reducidas, pero habían sido aplicadas. Entonces, entendemos que fue un buen experimento, ¿no? Bueno, entre comillas,
claro.
Que finalmente se aplica durante el estallido social para acallar este levantamiento social que se da en Chile. Y bueno, esto pensamos que le funcionó, ¿no? Y en el presente, nosotras hemos seguido monitoreando como equipo y tanto en pandemia, cuando estábamos con cuarentena, ¿cierto? Cuando podíamos salir, salíamos, y ahora estamos saliendo a monitorear manifestaciones en Plaza Dignidad y también de estudiantes, y nos damos cuenta que el actuar no solo sigue siendo el mismo, porque hubo un cambio en los protocolos post-estallido, ¿no? Como una limpieza ahí de imagen de carabineros, y cambian el protocolo, y en el protocolo incorporan estándares de derechos humanos, como la observación 37 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es importante que le hayan incorporado, y como que tienen un momento en el que se reprime, pero con menor intensidad, diría yo, pero en este minuto, mayo del 2022, lo que observamos es que estas prácticas se han agravado, y hemos tenido situaciones gravísimas, por parte de la acción y de la inacción también de la fuerza policial en el control de la manifestación, entendiendo que más que controlar, lo que debieran hacer es resguardar la manifestación y a quienes no se manifiestan, y eso no lo estamos viendo, y es algo que estamos observando y documentando y denunciando con mucha preocupación.
Marta, qué desesperanzador en realidad el lo que estás diciendo, y colgándome de eso, es como ustedes que llevan tanto tiempo observando, viendo que estas prácticas se siguen agravando, incluso podría uno haber pensado que, claro, con lo que dices tú, que reformularon, cambiar, pero sigue pasando, y tú nos dices que peor. ¿Cuál sería la manera de solucionar esto? O sea, ustedes como observadores, ¿ven una forma, digamos, legal que se pudiera solucionar, que alguien pudiera efectivamente sancionar y fiscalizar el comportamiento de las fuerzas policiales dentro de las manifestaciones? ¿Existe algo?
Yo creo que existe, y lo hemos discutido bastante. De hecho, hicimos una propuesta a la Convención Constituyente al respecto. Nuestra mirada es que tiene que haber un cambio, pero tiene que haber un cambio que no signifique solamente un cambio en la fuerza policial. Nosotros planteamos, dentro de la propuesta de José Domingo Cañas, cuatro elementos que nos parecen importantes. Uno de ellos tiene que ver con que el Estado de Chile, que tiene que gobernar, legislar, con enfoque de derechos humanos. Esa es la primera. El enfoque de derechos humanos tiene que ser transversal a las políticas que se diseñen en Chile. En segundo lugar, pensamos que tiene que haber un cambio en tres entidades o tres figuras, ¿no? La institucionalidad de derechos humanos, que ya vienen aportes en la propuesta, ¿no? O no en la propuesta, en la redacción de los constituyentes. Está ahí en este minuto, pero bueno, cambiar la institucionalidad de derechos humanos, cambiar el sistema de justicia, nos parece relevante, y también cambiar la configuración de lo que son las policías. Nuestro equipo y Casa Memoria no cree que una reforma sea suficiente, no creemos en la reforma, porque los agentes del Estado, específicamente Carabineros de Chile, aunque no son los únicos, pero Carabineros de Chile es lo que hemos estado monitoreando, son una institución que desde su origen nace como una entidad militar. Esa es la estructura, es la característica de Carabineros en Chile. Entonces, es una estructura que no sirve. No al lugar. Una estructura militar para relacionarse con sociedad civil cuando no hay una guerra, ¿no? El concepto de guerra interna es algo que se instala con la dictadura, como más claramente, pero no estamos en guerra entre nosotros, no sé. Entonces, esa estructura no sirve. Carabineros es una institución militar que se ha formado desde la lógica de dañar al enemigo interno. Y esa lógica no va a cambiar. nos damos cuenta que no va a cambiar, es imposible, porque está en su ADN. Por lo tanto, hay que crear otra institución.
Con otra lógica.
Por supuesto, sí. Con un enfoque de derechos humanos. Si no hay enfoque de derechos humanos, no hay ninguna política que sirva. Lamentablemente esto es así, la historia lo demuestra. Nuestro sitio de memoria demuestra que si no hay enfoque de derechos humanos, lo que va a primar es el terrorismo de Estado.
Marta, y ¿qué? ¿Perdón?
Sí.
Sí, no, que importante, digo, el mensaje, porque claro, uno puede como debatirse entre soluciones, pero lo que dices tú es como ya de raíz no seguir como construyendo sobre un mal plano, digamos, como si no está bien el sustrato, imposible que se cambien las cosas de raíz. Y preguntarte ya para ir cerrando, porque oye, ha pasado volando la entrevista, y muchas gracias porque es muy importante todo lo que nos has dicho, pero para saber qué panoramas, qué actividades tenemos para el fin de semana, que es el Día del Patrimonio, para que tú invites a la gente.
Bueno, la invitación que nosotros les estamos haciendo es que visiten el sitio Casa Memoria José Domingo Cañas, que está en la comuna de Ñuñoa, ¿cierto? En José Domingo Cañas 1367, el domingo 29 de mayo, de entre las 10 y las 18 horas, vamos a estar haciendo recorridos dialogados, visitas mediadas. Vamos a tener una exposición fotográfica con momentos sonoros que se llama Memorias en Resistencia. Y bueno, vamos a culminar el día con un conversatorio que se va a realizar en la tarde, a las 4:30, 5 de la tarde. Vamos a partir un conversatorio donde les vamos a compartir la experiencia del monitoreo de derechos humanos en el presente de esta comisión de observadoras, observadores de derechos humanos, en la línea de entender que los sitios de memoria estamos también para aportar en estas garantías de no repetición, y que bueno, como sitio les queremos mostrar lo que estamos haciendo para contribuir a ese nunca más que no ha sido posible, ¿no? Así que esa es la invitación. Nos parece que va a ser muy interesante, tanto para quienes visiten como para quienes les vamos a recibir, ¿cierto? Estos diálogos que queremos tener con las personas que vayan el Día del Patrimonio al barrio. Así que bueno, esa es la invitación. Esperamos que nos visiten. Y ahí vamos a estar esperándoles.
Oye, imperdible panorama, sobre todo con toda la entrevista que nos dio Marta. No se pueden perder el 29 entonces, para que vayan a visitar Día del Patrimonio, el fin de semana lleno de actividades. Marta, agradecerte, qué importante. Yo me quedo con todo lo que dijiste, no repetir. Qué importante, sobre todo hoy día en nuestro país, no repetir, ya basta, como se dice, nunca más. Y qué pena que hayas dicho como ese nunca más que no se ha logrado. Así que agradecerte el trabajo importante que hacen. Y yo me despido. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, monada querida. Nos vemos mañana en otro Café con Nata. No se separen de la sintonía de Sube la Radio, porque ahora viene Super Ciudadanos. Chau, chau. Adiós.
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en subela.cl.